Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Como resultado de un contacto establecido con una profesora de historia de la Universidad Nacional de la Patagonia durante un congreso sobre migraciones en Buenos Aires, fui invitada en octubre del 88 a dar unas charlas en esa casa de altos estudios en la sede de Comodoro Rivadavia. El vuelo de Aerolíneas Argentinas partiría desde Buenos Aires nada menos que a las 6 de la mañana, lo que me obligaba a salir de casa a eso de las 4:30. Y como para mí hubiese sido imposible despertarme tan temprano, no importando las razones, decidí permanecer sin dormir, ya que me considero lechuza y no alondra. Utilicé ese tiempo de la madrugada para preparar materiales y leer cosas atrasadas, ya que en esas horas nadie molestaba ni interrumpía. Y siendo el momento justo, mientras toda mi familia se encontraba disfrutando de sus respectivas almohadas, me dirigí al Aeroparque Jorge Newbery en un taxi. Una vez hechos los trámites pertinentes, subí al avión, ajusté mi cinturón de seguridad, acomodé mi cabeza sobre la ventanilla y antes de que decolara, me dormí profundamente. Cuando me desperté, el avión estaba parado y justamente el hecho de que se hubiesen apagado los motores, había posibilitado que me sobresaltara. Mientras la gente se bajaba, miré por la ventanilla y vi una enorme planicie con evidentes muestras de viento muy fuerte. Pero al fijar la vista sobre el cartel del edificio del aeropuerto, vi con asombro de que se trataba de Río Gallegos. Me desesperé. Me había pasado. Y no de paradas de colectivo, de estaciones de subte o de tren. Me había pasado de aeropuerto. Comodoro Rivadavia estaba a los 45 grados de latitud sur en la provincia de Chubut y Río Gallegos a los 51 grados sur en la provincia de Santa Cruz. No tenía dinero para regresar en avión, ni tiempo para hacerlo por tierra, ya que la distancia entre una y otra por ruta era de casi 800 kilómetros. Junté mis cosas y muy tímidamente, le dije a la azafata lo que me había sucedido. Los ojos se le pusieron como dos huevos duros. «¿Cómo no se despertó?», dijo asombrada. Hubo mucha turbulencia durante todo el viaje, al punto que no pudimos bajar en la escala de Bahía Blanca y lo tuvimos que hacer en Trelew. «Ah, bueno», le contesté, «si el avión se mueve, para mí es una mecedora y ayuda a que pueda dormir mejor». Y en Comodoro Rivadavia hubo una gran discusión entre los pasajeros que estaban a su lado, comentó. «Yo no oí nada», repliqué. «Espéreme que hable con el comandante y le comente lo que ha sucedido», me dijo. Al rato volvió y me preguntó, «¿Tiene equipaje en la bodega?». No, le contesté, «solo de mano». «Bueno, entonces no habrá problemas. No se baje. Cargamos combustible y regresamos. El avión no se llena en Gallegos, así que la podremos llevar. Por favor, no diga nada a nadie, pero no vuelva a dormirse». «No, no», le aseguré, «y no sé cómo agradecérselo». «No se preocupe, De todos modos, estaré atenta por si tengo que despertarla, agregó preocupada. Me quedé con ella en un rinconcito y cuando todos los pasajeros terminaron de acomodarse, busqué una ventanilla libre y me instalé. Pasado el mediodía aterrizamos y prontamente me dirigí al edificio de la universidad. Cuando me vieron, se paralizaron y me miraban tal cual como si hubiese entrado un fantasma. ¿De dónde salió? Preguntaron sorprendidos quienes me habían invitado. Ya estábamos por anunciar la suspensión de la charla, agregaron. Lo que había ocurrido era que ellos me habían ido a buscar al aeropuerto esa mañana. Al no verme, me hicieron llamar por parlantes, y como no respondí, me llamaron a mi casa, pero no había nadie. Era el único vuelo del día desde Buenos Aires, y habiendo hablado conmigo la noche anterior, no hubiese habido tiempo para que llegara en un micro. Cuando les conté lo sucedido, no lo podían creer. No solo lo relacionado con mi modo de dormir, sino que hubiesen sido tan gentiles de haberme llevado de polizona. Junto con mis actividades con los historiadores, estuve con los geógrafos, no solo con mi amigo Santiago Bendel, sino que conocí a Ana María Santucho de Burcheri, quien me llevó por todas partes con su camioneta. A la vuelta también me dormí, pero en el aeroparque no había forma de pasarme, porque allí terminaba el vuelo. Bueno, sobre estas andanzas patagónicas, vamos a escuchar justamente el tema Patagonia por José Larralde.
Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, Patagonia. Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio por los que miran de lejos como a indefinido sitio, Patagonia. Destino puede darte quien no asume tu destino, quien tiene rota la parte de pensar en argentino, Patagonia, 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 embarazada de mitos que se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos, Patagonia. Patagonia, tierra santa, porque Dios así lo quiso. Después que el séptimo día bajo a beber en tu río, Patagonia. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, Ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, Patagonia.
Los siguientes textos son extraídos del libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, escrito por Ampelio Liberali, editorial de Los Cuatro Vientos, Buenos Aires, noviembre del 2024, páginas 17 a 22. Y el primer bloque dice así: Radio El Mundo inauguró sus estudios en Maipú 555 el 29 de noviembre de 1935. Seis días antes, el 23, yo había cumplido mis primeros 18. Cumplir 18 años en aquella época, principios del siglo XX, era obtener el diploma de Gil. Con cuatro amigos contemporáneos habíamos formado un quinteto de admiradores de la orquesta típica que marcaría un tiempo distinto en la historia de la música popular, la de Juan D'Arienzo.
Porque se fue mi vieja dicha perdida, hoy estás en el olvido, y yo que tanto he querido siempre te recordaré.
Acabamos de escuchar Milonga del Recuerdo de José Domingo Pecora y Alfonso Ramiro La Cueva, justamente por la orquesta de Juan D'Arienzo, en la voz de Alberto Echagüe.
Y Ampelio continúa diciéndonos: con Elio Traversa, Alfio Teobaldelli, Eduardo Marconi y Pascual Macello nos reuníamos para gozar religiosamente de los discos del Rey del Compás. Con monedas hacíamos una vaquita de 3 pesos y comprábamos todos los discos de pasta que podíamos, y fueron casi todos. Con Helio hacíamos algún viaje a La Plata, donde estudiaba Alfio, ya en segundo o tercero de ingeniería. Ubicábamos el cuartel en la pensión de Don Guido y a la tarde en tren a Buenos Aires. Florida, cine, teatro, Palermo, Corrientes y el templo, Maipú 555, la catedral. Ahí, en el hall central, nos pasábamos horas viendo pasar figuras que solo conocíamos de nombre, pero que nos habían ganado el alma. Los personajes de los Pérez García, Martín Zabuala, Sara Prospetri, Jorge Norton, Perla Black, Julián Bourgés, Gloria Lopretti, Gustavo Cavero, Nina Nino y los de ¡qué pareja! Blanquita Santos y Héctor Maselli, locutores y animadores, Juan Carlos Torri, a quien saludamos en nombre de los huitenses, que en realidad no nos habían encomendado nada, y después, al entrar al estudio A, donde actuaba la orquesta de D'Arienzo, que era toda una aventura, con la comparsita y la puñalada, después de Hotel Victoria, Refa, sí, El Irresistible, 9 de Julio y Don Juan, ya éramos felices.
Thank you.
Nuevamente por la orquesta de Juan D'Arienzo, el rey del compás, escuchamos la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez.
Los nombres de Carlos Attaquini, Raúl Medina. Medina fue el primer relator del noticioso. César Petraca, Carlos Arturo Orfeo, Jaime Fon Sarabia, Arnoldo Chamot, Iván Casado, Roberto Miró, Valentín Viloria, eran tan conocidos como el gong, el vals y la frase clásica de el boletín sintético de Radio El Mundo, que oíamos desde siempre en los precarios receptores de aquellos años. Y ni siquiera en los momentos más exuberantes de mis sueños hubiera imaginado que un día me sentaría junto a muchos de ellos y me tratarían como un hermano, como un amigo. Llegué a Radio El Mundo después de quemar etapas impensadas en LU8, Radio Bariloche, entre 1943 y 1945. Tomás Gonzalo, un talentoso y lúcido director de la emisora, me ofreció la oportunidad de hacer deportes y después informativos. Cumplido un ciclo en el paraíso de la región de los lagos, estimulado por Gonzalo, me animé a un intento en mi pago bahiense, Gaceta Deportiva de LU7. Con la dirección del doctor Máximo Tapia, me brindó un nuevo lance que se prolongó 2 años, 1945 a 1947, en informativos. Para esa emisora y LU3, nuevo ciclo y una aventura más, la más difícil, la más compleja, la más complicada, pero al mismo tiempo la más promisoria. Y allá vamos, Buenos Aires a la vista.
¿En qué esquina te encuentro, Buenos Aires? ¿En qué esquina te encuentro? Ya no sirve Corrientes y Esmeralda. No están solos ni esperan los porteños. Seguro estoy de hallarte donde sea, en Núñez o en Palermo, en las casas de patio con jazmines y en los nuevos y altivos rascacielos, o en la última esquina sin ochava de un San Telmo sin negros. ¿En qué esquina te encuentro, Buenos Aires? ¿En Callao y Quintana, mundo ajeno? Tal vez el matadero es en la esquina, ¿a dónde con tal leguas el recelo? ¿O cerca de la estatua de Florencio? ¿O rumbo del Abasto por Salguero, donde anduvo Gardel silbando tangos que aguantaron el tiempo y algunos que no oí porque murieron? ¿En qué esquina te encuentro, Buenos Aires? ¿En qué esquina te encuentro? ¿En la esquina de Sábato y Pichuco? ¿O en la esquina de Borges y Carriego?
estás en todas, todas las esquinas del arrabal y el centro, en las verdes barrancas de Belgrano, y estás en las riberas del riachuelo, cuyas aguas oscuras van diciendo Juan de Dios Filiberto. Y en qué esquina te encuentro, Buenos Aires, en qué esquina te encuentro.
¿En qué esquina te encuentro, Buenos Aires?, de Florencio Escardó y Héctor Stamponi, por Enrique Dumas, con la orquesta de Alberto Di Paolo.
Continúa contándonos Sampelio. Dice así: no fue fácil encontrar el resquicio por el cual penetrar en el intrincado mundo de la radio en la capital. Varios años de deambular en diarios, revistas, agencias, oficinas, aprendiendo el estribillo de «Venga la semana que viene», y graduándome en la materia de la tenacidad y la constancia. Todo eso me acercó al primer micrófono porteño, y fue precisamente en Radio Porteña, hoy Continental, donde redacté y leí mi primer informativo. Después, Radio Rivadavia, Libertad, y al cabo de una década de radicación en Buenos Aires, la primera suplencia en LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires, que me ofreció Roberto Andersen. No es ninguna novedad decir que por la primera vez que pronuncié la frase más emblemática, el boletín sintético de Radio El Mundo, sentí un hormigueo divino, me agitaba el corazón. Después vinieron más, muchas más suplencias, hasta que una mañana Raúl Virabén, del equipo del noticioso, me advirtió: a fin de mes me voy a trabajar en la Secretaría de Prensa de la Casa de Gobierno, dijo. Y vos, que hace como 2 años que estás en el duro turno de la madrugada, de 2 a 8, tenés que pasar al 7 a 13. Recordale a Medina, el jefe, para que no se olvide. No fue necesario. Ese mismo día, Raúl Medina, un señor en todo sentido, me anticipó: a partir del primero, usted pasa al turno que deja vacante Virabén, así que ya podrá dormir de noche. Mi ingreso, 2 años antes, como efectivo del noticioso, se había producido como era normal en las horas despiadadas, la de las madrugadas, pero con la promesa, ahora cumplida, de cambiar ante la primera disponibilidad. Lo que había sido un par de meses, seguramente, se prolongó mucho más de lo previsto. Ocurrió que ya había comenzado el tiempo de cuidar el empleo y no se iba nadie.
Thank you.
justamente otra vez la orquesta de Juan D'Arienzo, la que tanto admiraba mi padre ya desde su juventud, y que realmente es impactante, es muy fuerte. Y en este caso hemos escuchado el tema de Agustín Bardi, ¡Qué noche!
La madrugada en Radio El Mundo fue una experiencia única e irrepetible. Ingresaba por una puerta lateral de hierro que abría ante un toque de timbre en código. Juan Carlos, uno de los serenos, y la obligación era la de redactar el panorama de la mañana, de 8 a 8.30, que leían luego los relatores que comenzaban su turno a esa hora. Pero en infinidad de ocasiones, ellos llegaban tarde, y para mi conveniencia, me quedaba esa media hora complementaria leer ese panorama. Aunque fuera de horario, significaba estar en el aire durante media hora y con una audiencia multitudinaria. Y de paso, cubrir el atraso de algún colega dormilón.
Escuchamos El Amanecer por la orquesta del bahiense Carlos Di Sarli.
En la radio, en el turno de la mañana, había un elenco muy especial. En muy poco tiempo me sentí ahí como si hubiese estado toda la vida. Además de Raúl Medina, el jefe que años después fue director de la emisora y uno de los pocos que honraron el cargo. Estaban también Daniel Feijóo, que asumió la jefatura, Miguel Ángel Abella, Pedro Valdés, Alberto Magdaleno, Raúl Virabén. Después ingresaron Héctor Laguna, Ramón Nodaro y Juan Carlos Fernández y varios más. No exagero si digo que en los 20 años que permanecí en el noticioso, vi pasar a veces, con escasa trascendencia, más de 40 personajes. Casi ninguna eminencia, aunque sí, como el caso de Adolfo Jasca, Juan Ángel Lavataglia, Enrique Sdrech, Mario Pérez Colman, Humberto de Melchiorre y otros auténticos talentos. Los momentos políticos cambiantes en el país repercutían, las más de las veces negativamente, en el trabajo del noticioso. Órdenes, pautas, normas, recomendaciones generalmente absurdas y contradictorias eran un lugar común en cada renovación. Censuras, prohibiciones, manijas a determinados personajes o actos de gobierno, reiteración de presencia de algún fantoche oficial en un palco popular, limitaciones a lo verdaderamente importante, eran concesiones que interferían en el manejo de la información, y cualquier desobediencia a la orden de arriba significaba una sanción disciplinaria. Aunque más de una vez se violó el mandato y la supina ignorancia del mandamás hizo que el incumplimiento pasara inadvertido.
Yo les voy a leer un relato que nos mandó una oyente, Silvina, de la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, aclaro, porque hay varias localidades 9 de Julio en nuestro país, y que dice así: 9 de Julio es una ciudad que hoy en día cuenta con alrededor de 50.000 habitantes. Y eso significa que, si bien no se trata de un pueblo chico, carece de los problemas de las grandes ciudades. Yo nací y me crié allí, y prácticamente no había salido de la zona, salvo para pasar algunas vacaciones en las sierras o en el mar. Pero en cuanto terminé el secundario, le planteé a mis padres, que son gente de campo, que quería estudiar veterinaria en la Universidad de Buenos Aires. Lógicamente que se opusieron, porque había otras posibilidades en universidades de ciudades más pequeñas. Pero yo aduje que el prestigio de la UBA las superaba. Sin dejar de lado ese pretexto, lo que realmente me impulsaba a querer inscribirme allí era que, de chica, veía por televisión imágenes de Buenos Aires y siempre me habían atraído las luces de la gran ciudad. No demasiado convencidos, me llevaron en su camioneta hasta la capital, algo que, desde el principio, fue complicado debido a que mi padre no estaba acostumbrado a conducir en medio de un tránsito tan caótico, por lo que en el trayecto trataban de convencerme de que cambiara el rumbo. Pero yo estaba emperrada en que quería estar en Buenos Aires. Después de visitar varios sitios para ubicarme en una residencia de estudiantes, no solo para que no estuviera sola, sino que fuera un lugar que les resultara confiable. Y con millones de consejos me instalaron en una del barrio de Recoleta. Yo me sentía en la gloria. Se estaba cumpliendo un viejo sueño y no me importaba tener más de una hora de viaje tomando dos colectivos hasta el barrio de La Paternal, donde estaba la facultad. Y en los tiempos libres, que no eran muchos, comencé a recorrer los lugares que había conocido a través de diferentes medios. No quieran pensar la emoción que sentí cuando estuve frente al obelisco. Todo me parecía maravilloso, y en especial las luces de la avenida Corrientes. Y desde ya que tuve una gran cantidad de anécdotas, como la mayoría de quienes van desde el interior a la capital. Una de ellas había sido tratar de saludar a todo el mundo, causando sorpresa en la gente que pasaba, y en alguna ocasión preguntarme de dónde le conocía. Otra fue hacerle seña al subte para que parara en la estación, o suponer que el colectivo no iba a arrancar hasta que no terminara de pagar el boleto. Cada vez que podía, regresaba a 9 de julio y les contaba a familiares y amigos lo fantástico que era vivir en Buenos Aires, que la ciudad vivía intensamente las 24 horas, que había de todo para poder consumir. Pero el tiempo fue pasando. La carrera de veterinaria es larga, y si bien no sé si en ese transcurso fui madurando o si bien mis raíces estaban en otro lado, todo lo que en los primeros años disfrutaba me comenzó a fastidiar. Ya no soportaba a las chicas más jóvenes que ingresaban a la residencia, por lo que mis padres me alquilaron un departamentito para que estuviera más tranquila y pudiera estudiar. Además, comenzar a trabajar como asistente en una veterinaria para poder practicar con animales domésticos y tener mi propio dinero. Pero también me cansaba de viajar tanto para ir a cursar y no quería ni pisar el centro, porque no quería ver a nadie, ni quería oír tanto barullo, en especial los bocinazos. Me sentía agobiada, tenía insomnio, estaba de mal humor todo el día y hasta había comenzado a tener ataques de pánico. Y si bien me había hecho de varios amigos, cada vez que regresaba a 9 de julio ya no tenía ganas de volver a Buenos Aires. Así que los fines de semana me encerraba en mi departamentito y a puro mate me ponía a estudiar, pudiendo adelantar mis exámenes para recibirme lo antes posible y así poder vivir nuevamente el 9 de julio y asesorar a los productores ganaderos a partir de mi profesión. Y continúo muy feliz con mi ruralidad. Evidentemente, las luces de la ciudad me estaban volviendo loca. Bueno, esto es muy interesante porque uno a veces, cuando tiene sus raíces, como ella dice, en un determinado espacio, no siempre se puede adaptar a otro tan diferente. A mí me pasó algo parecido al revés. Yo soy bicho de cemento. Yo nací, me crié en Buenos Aires y me pone muy mal cuando a la noche en alguna ciudad más pequeña se cierra todo, o a la hora de la siesta. No puedo entender que a la tarde no se tenga ninguna actividad. Y eso ya me pasaba yendo a Bahía Blanca o cuando iba a visitar a mi familia, a la familia de mis padres. Yo me volvía loca que a la tarde se cerraba todo y se sigue siendo así. Y hasta las 4 o 5 de la tarde nadie abre ningún negocio, nadie transita por la calle, verano o invierno, ni hablar las ciudades del norte de la Argentina. Y tuve la oportunidad de vivir en dos lugares totalmente diferentes, que ya en algunos casos los he relatado aquí. Cuando viví en Ushuaia, que tenía 8.000 habitantes, que todo el mundo se conocía, para mí eso era terrible, sinceramente. Y por otro lado, que tampoco a la noche había transmisiones de nada, en esa época no había internet, no había ninguna otra cosa. Y en Posadas, que también, la ciudad más grande, realmente muy linda y demás, pero a la tarde nadie. Entonces, una ciudad que cuando yo vivía tenía 100.000 habitantes, bueno, para mí era un pueblo chico. Y sinceramente me gusta mucho pasar mis vacaciones en la montaña, a veces en el mar, más en la montaña que en el mar, pero me pasa que llega la noche y me viene la angustia. Es decir, yo necesito ruido, necesito bocinazos, necesito smog, necesito luces, todo lo que para algunos es sinceramente complicado y como a esta persona le generaba toda una serie de situaciones bastante negativas. Bueno, sobre esto y como cierre de este programa, vamos a escuchar de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, Balada para un loco, por Astor Piazzolla y Amelita Baltar, que evidentemente refleja mucho lo que es la Buenos Aires actual y todos los que ya estamos medio del todo locos viviendo aquí.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una
acróbata demente, saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irirarirará. Viva, viva, viva. Loco él y loca yo. Locos, todos locos. Locos, locos, locos. Loco.
Bueno, buen fin de semana, medio adelantado, dice Martín, pero los viernes ya forman parte de un fin de semana, así que está bien. Y nos despedimos hasta la semana que viene.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.